Hemos estado estudiando ya por algunas semanas, específicamente esta va a ser la octava semana que vamos a hablar acerca de este tema que hace referencia a la importancia de tener un corazón dispuesto para escuchar al Espíritu. Hoy voy a terminar con este estudio y quisiera recapitular un poco lo que hemos estado mirando en estas últimas semanas y voy a tratar de ser breve, pero a su vez quisiera dejar claro, en estas 8 semanas hemos visto de diferentes maneras la importancia de poder escuchar la palabra que el Espíritu o el mensaje que Él viene a traer a cada uno de nosotros en una manera particular o en una manera personal. Cuando yo comencé este estudio y en cada una de las semanas que estuve hablando sobre de él, yo creo que en cada semana toqué esta misma frase que hoy voy a decir. Dios es un Dios todopoderoso. Dentro de las virtudes de Dios hay diferentes virtudes que en la Biblia se mencionan acerca de él. Una de ellas es que él es omnisciente. ¿Y qué significa la palabra omnisciente? Que Él todo lo sabe. No hay nada que Él no pueda saber o que se esconda delante de Dios. Dice también que otra de las virtudes es que Él es omnipotente. Y eso es lo que hemos estado estudiando, que Él es todopoderoso. La Biblia dice en el Salmo 135 que todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Dios es omnipotente. Él tiene todo poder. Él tiene todo poder para poder hacer lo que en su voluntad Él quiere hacer. En el libro de Mateo, cuando el Señor Jesucristo le dio la instrucción a sus discípulos, a los apóstoles, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que hemos visto que nosotros tenemos la fe en un Dios todopoderoso. Y eso a nosotros nos puede dar descanso, porque cuando nosotros nos acercamos a Él y le damos una petición, podemos estar seguros que Él lo puede hacer, que para Él no hay límites en cuanto a las peticiones que nosotros tengamos. Pero hemos estado estudiando o hemos estado diciendo y repitiendo vez tras vez que dentro de la vida cotidiana y de la vida práctica de cada uno de nosotros, el único límite que Dios tiene, y lo voy a volver a repetir porque debe quedar muy claro, Dios es todopoderoso, pero a su vez Él tiene un límite en la vida cotidiana, y ese límite es nuestro propio corazón. El corazón de cada uno de nosotros puede limitar la obra de Dios. Puede que el Dios no pueda cumplir en lo que Él ha planeado para cada uno de nosotros, porque el corazón de cada uno es un corazón personal y cada uno decide si realmente lo dispone o lo cierra o lo endurece para lo que Dios está hablando. Dios está interesado en cada uno de sus hijos. Dios quiere que ninguno se pierda, dice la Escritura. Quiere que todos sean salvos, pero cada uno tiene su propio corazón, cada uno tiene su propia disposición de decir: yo quiero que tú vengas a mi vida, o cada quien puede decidir frenar lo que Dios quiere hacer con él. Puede parecer un poco contradictorio con lo que estoy diciendo. ¿Cómo que Él es todopoderoso? Él puede hacer todo, Él no tiene límites. Porque la Biblia dice que Él hizo el cielo y la tierra, los mares y todo lo que en Él existe. Así que Él tiene todo el poder para cambiar los tiempos, dice, mudar las edades, poner y quitar reyes. Aún dice que el corazón de los reyes está en su mano y a donde Él quiere lo inclina. Todo está en las manos del Señor. Pero cuando se trata de sus hijos, ahí es donde realmente puede venir un límite para el Señor, porque nosotros podemos dejar que Dios hable a nuestras vidas y trabaje con nosotros, o nosotros mismos lo podemos cerrar el corazón. Y eso ya es algo personal. Esto es lo que distingue el cristianismo, que no es un conjunto de reglas que se te son impuestas, que no es un conjunto de mandamientos que tienes que cumplir por obligación, sino que en tu corazón debe de haber una disposición para cumplir su voluntad. Realmente el corazón de cada uno de nosotros debe decidir y debe creer que Él existe y que realmente Él murió y resucitó para darnos la salvación. Así comienza el cristianismo. Si tú lees en Romanos capítulo 10, versículo 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero dice y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El cristianismo comienza en el corazón de cada uno. A veces alguien nos dice, acércate a Dios, busca de Dios. Y a veces nosotros en nuestra necesidad buscamos la ayuda. Pero realmente hay algo muy adentro de nosotros que debe de disponerse y debe de aceptar que lo que Dios quiere hacer con cada uno de los que nos acercamos a Él. Es por eso que el tema que hemos estado estudiando es la importancia de tener un corazón dispuesto, porque aquí es lo que va a marcar el rumbo de nuestra vida, el rumbo de nuestra familia, aún el rumbo de un pueblo entero, tiene que ver con el corazón que tenga para el Señor. Dice, y quiero leer un versículo que no he leído en todas estas semanas y quiero que lo tengas en tus apuntes, Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. La primera parte de este versículo nos habla sobre esto que estoy compartiendo. Dice de esta manera: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón. Aquí en la Reina Valera 60 dice perfecto, pero la palabra perfecto en el idioma hebreo tiene cerca de 28 significados. Uno de los idiomas que en el mundo se conoce con más riqueza, o los que hacen los diccionarios le llaman connotaciones, esa es la palabra. El idioma latín es más corto en cuanto a su significado o connotación. El idioma hebreo es el idioma de los más ricos que hay en el mundo. 28 significados tiene la palabra perfecto. Y uno de los 28, uno nada más, de los 28 significados es disposición. Así que tener un corazón perfecto tiene que ver con tener un corazón dispuesto. Dice aquí en esta escritura que los ojos de Dios contemplan toda la tierra y dice para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón dispuesto para con Él. Es lo que Él está buscando, que tu corazón y mi corazón esté dispuesto para Él. Es difícil lo que vivimos, está fuera de nuestro alcance. Hay muchas cosas que para nosotros son imposibles llevarlas a cabo. La vida del humano está limitada al tiempo, a la circunstancia, a la situación que él puede vivir. Pero la mano de Dios no está limitada. Cuando Él interviene, lo hace de una manera poderosa. Lo que el Señor está buscando, como lo hemos estado estudiando, es tener a una persona que tenga un corazón dispuesto. Y realmente decir tener un corazón dispuesto, se puede hablar muy fácil, se puede decir que es algo muy sencillo, pero en la vida del diario vivir o la vida cotidiana es de lo más difícil, hermanos, tener un corazón dispuesto. Nuestra humanidad desgraciadamente tiende a cerrar su corazón delante de Dios, alejarse de lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Hay una una situación que nos hace alejarnos, aun cuando nosotros mismos sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros. Es como cuando un hijo va creciendo, que su misma situación personal, que de su crecimiento, la gran mayoría tienden a alejarse de los padres. Tienden a alejarse de ellos porque, aunque ellos saben que su padre quiere lo mejor para ellos, realmente no quieren recibir o no quieren aceptar aquello que se les quiere decir. Y es algo que en la misma naturaleza lo reflejamos con Dios. ¿Quién no sabe que Dios quiere lo mejor para nosotros? ¿Quién no sabe que el Señor siempre tiene los mejores planes? Cuando el Señor se acercó a Jerusalén, dentro de lo que se conoce como la Semana de la Pasión, la última semana, dice que Él miró a Jerusalén, y una de las veces, de las pocas veces, porque hay dos ocasiones que la Biblia dice que Jesús lloró, una de ellas fue, dice que Jesús miró a Jerusalén y lloró y dijo: oh, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. ¿Cuántas veces, dice, te quise juntar como la gallina junto a sus polluelos? Y dice: y no quisiste. Ese es el clamor de Dios para su pueblo. ¿Cuántas veces yo te quise ayudar? ¿Cuántas veces yo me acerqué a ti? ¿Cuántas circunstancias, situaciones se te presentaron para que te acercaras a Dios? Y la frase que Jesús dijo: no quisiste. No quisiste. El pueblo de Israel no quiso. Dice que la salvación vino a los judíos, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y es triste cuando alguien no recibe la ayuda cuando se la quieren dar, hermanos. Es triste cuando Dios se acerca a nosotros y se pone a nuestra disposición y uno cierra su corazón, o uno no está dispuesto para que el Señor cumpla su voluntad en nuestras vidas. Hemos estado estudiando este punto para poderlo hacer un poquito más didáctico en las siete iglesias del Apocalipsis. El tema es uno solo, hermanos. Podemos terminar este tema solamente con esta filmina. En el libro de Hebreos capítulo 3 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y pone el ejemplo de Israel. Israel endureció su corazón delante de Dios. Dios siempre le quiso ayudar. Lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y les dio toda provisión. Pero Israel cerraba su corazón ante Él. Y el ejemplo que se nos pone es el mismo: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El corazón es duro, hermanos. El corazón no se dispone para lo que Dios quiere hacer. Y hemos visto a través de estas siete iglesias cómo el mensaje que Dios da a la iglesia en general, o al cristiano en general, es un mensaje que cada uno de nosotros puede tomarlo personal para su vida. Aquí vemos los siete mensajes que Dios le dio a las iglesias, y lo central que hemos estado estudiando son estos mensajes que para nosotros son los que Dios ha estado trayendo en una manera personal. El primer mensaje que Dios dio es a la iglesia de Éfeso: has dejado tu primer amor. Y el mensaje para la vida de nosotros en la práctica es la autosuficiencia, el orgullo. El mayor enemigo de Dios, y te vas a sorprender, hermanos, no es el pecado. El mayor enemigo de Dios es el orgullo. Porque Dios puede perdonar al pecador. Dios puede borrar el pecado de cada uno de nosotros. Dice: si vuestros pecados fuesen rojos, pueden ser blancos como la lana. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero lo que realmente es más fuerte que el pecado es el orgullo, que no nos deja aceptar que estamos en pecado, que nuestro pecado nos separa de Dios. La autosuficiencia es, en la lista de los enemigos de Dios, el más grande. Si tú quieres conocer el origen del diablo, No te pongas a ver Harry Potter ni nada de eso. Ponte a leer la Biblia. Porque alguien una vez me dijo que en Harry Potter descubrió el origen del diablo. Yo le dije, pues, realmente, yo te animo para que leas la Biblia en el libro de Ezequiel 28 y en Isaías, donde viene el origen del diablo. Ahí dice que el diablo se originó porque era un ángel, que era el más hermoso, dice, que era el que dirigía las alabanzas a Dios, pero dice que su corazón se llenó de orgullo. Ese orgullo le hizo hacer creer que él iba a ser como Dios y que él podía hacer lo mismo que Dios podía hacer. Y ese mismo orgullo es el que el diablo ha venido a tirar a toda la humanidad, hermanos. La autosuficiencia, el orgullo que nos aleja del camino de Dios, que no nos deja reconocer lo que nosotros estamos haciendo en nuestras vidas. Este es el primer mensaje que estudiamos y vimos que en el libro de Hechos hay 7 ocasiones que el Espíritu habla a diferentes situaciones y personajes, y vemos cómo aquí está la respuesta para poder vencer esto que el Espíritu está hablando. Lo segundo que vimos es la iglesia de Esmirna, y aquí vimos el mensaje de la incredulidad. El segundo enemigo en la lista de Dios es la incredulidad, hermanos. La incredulidad que es parte del razonamiento de la humanidad desde que se originó, desde que comenzó. ¿Quién podrá entender? ¿Quién podrá darse cuenta hasta dónde está su incredulidad delante del Señor? La incredulidad es lo que nos ha llevado al camino de la desobediencia a muchos de nosotros. El no creer que Dios puede darnos lo que nosotros queremos buscar. Cuando uno busca otra manera de satisfacer su necesidad, es porque uno no le cree a Dios que Él lo puede hacer a su manera. Si tú miras la tentación de Jesucristo, cómo Satanás lo tentó en las 3 áreas que el hombre va a ser tentado: en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios. Y luego dice que lo llevó y le mostró toda la gloria de los del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y la tercera es que lo llevó al pináculo del templo, al más alto, y le dijo: aviéntate abajo porque a sus ángeles mandará para que te guarden si eres hijo de Dios. Jesucristo nos muestra el ejemplo de cómo es el camino de tener fe en Dios. Si tú y yo buscamos otra manera de satisfacer lo que queremos, es porque tenemos incredulidad en nuestras vidas y no hemos dejado que Dios cubra nuestra satisfacción. El tercer mensaje lo vimos en la iglesia de Pérgamo: los placeres y los engaños que están a la orden del día. Cuando nosotros caminemos en este mundo, dice la Biblia, que vendrán muchas cosas que van a querer desviarnos del camino del Señor. Y uno de los más fuertes es el placer y los engaños. ¿Quién en la vida no tiene la tentación? ¿Quién en la vida no tiene el deseo en muchas de las cosas de tener placer en diferentes situaciones? Realmente, el mundo tiene una carnada muy fuerte que es el placer, que va acompañado siempre del engaño. El placer y el engaño siempre van juntos, van de la mano. Es como una moneda. El placer es el sello y el engaño es el águila. Pero a veces uno nada más ve el sello, uno no ve el águila. Uno solamente ve el placer que viene y uno lo toma, pero nunca uno ve lo que viene detrás de ello. Porque el engaño no te hace que lo veas como va a venir, no te hace que lo distingas lo que puede suceder. El engaño siempre trata de desvirtuar lo que puede suceder en ello. Realmente, siempre que venga el placer, tú tienes que cuidar O tienes que fijarte qué viene detrás de eso, hermanos. ¿Qué viene detrás del placer que tú vas a experimentar en tu vida? Cuando realmente el mundo nos quiere ofrecer placer, siempre tendrá detrás de él una situación de engaño. Porque el placer nos mata, nos destruye en muchas de las cosas que el mundo nos ofrece. Realmente uno no se da cuenta o uno no busca cómo conocer el verdadero fondo del placer. Y a veces uno se da cuenta, pero no lo quiere ver de esa manera, porque el engaño nos hace a nosotros que no nos fijemos o que lo veamos de otro punto de vista. Ese es el tercer mensaje. El cuarto mensaje que estudiamos fue el de la iglesia de Tiatira, la maldad. Dijimos que la maldad nos lleva a nosotros a dejar aquello que Dios nos ha prometido, el camino que Él ha dejado para cada uno de nosotros. La maldad nos hace a nosotros detenernos en el camino del Señor. En el libro de Mateo, capítulo 24, cuando a Jesucristo le preguntaron cuáles iban a ser las señales antes del fin, tú te pones a leer ese capítulo, dice que va a haber señales religiosas. Vendrán muchos en mi nombre y les dirán que acá está el Cristo. Dijo, no lo crean. Después dijo que iba a haber señales de la naturaleza. Habrá terremotos, habrá hambres, habrá pestes. Después dijo que habrá señales en la sociedad. Y dice que el Padre entregará a los hijos y se multiplicará la maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se va a enfriar. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando se enfríen? Que ya no van a seguir en el camino de Dios. Y eso es lo que ha pasado. La maldad ha sido lo que nos ha detenido a nosotros. La que está afuera y la que nosotros mismos hemos permitido que llegue a nuestras vidas. Porque empezamos a mirar a nuestro alrededor que hay mucha maldad, que aún hay personas que profesan a Dios, como dice Pablo, pero con sus hechos lo niegan, hermanos. Que a veces dicen que aman a Dios, pero con sus hechos están muy lejos de eso. Y eso a veces a las personas las desilusiona. Y dice uno, ¿para qué creo en Dios? Y mira a la gente, dice que cree y no es buena. Y muchas personas toman eso, y lo voy a decir, como un pretexto para no seguir en el camino de Dios. En vez de tomarlo como una situación de decir, yo no voy a ser igual a ellos, lo toman como decir, pues yo voy a ser igual a ellos. Si todos son igual, yo voy a ser igual. Si la gente es mala, pues yo también voy a ser malo. Pero la gente no lo toma de otra manera, lo toma al contrario. En vez de decir, bueno, si la gente quiere ser así, quiere ser hipócrita, quiere decir que ama a Dios y no lo hace, yo no voy a ser de esa manera. Yo no voy a tener eso en mi corazón. Yo voy a caminar delante del Señor como se debe de caminar. Yo te quiero decir que entre más pasa el tiempo y la historia, eso lo vas a ver más seguido, hermano. Vas a ver más maldad. Vas a ver más gente que dice que cree en Dios y que ama a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Y eso es maldad. Si tú permites que la maldad llegue a ti, lo que va a pasar es que te vas a detener en el camino de Dios. Ya no vas a querer seguir. Hay mucha gente que se encuentra en sus casas, que un día conocieron a Dios, que un día experimentaron las bondades de Dios y que dicen, yo me desilusioné porque vi maldad a mi alrededor. Vi gente que no era buena. Vi gente que no era sincera. ¿Y qué hiciste? ¿Por qué te detuviste? Porque tú permitiste que esa maldad llegara a ti, hermano. En el Salmo 91, David dijo, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Hace 23 años, cuando yo estuve en el centro de rehabilitación, nosotros llevábamos un control de cuántas personas estaban internas. Yo recuerdo que un día me puse a leer ese libro y a contar los que ahí habíamos estado. Éramos cerca de 1,000 que habíamos pasado por ese lugar, hermano. Y una vez nos pusimos a investigar de esos 1,000 cuántos estaban bien. Te sobraban dedos de la mano. De mi generación, del 93, creo yo que andamos como 3, hermanos, de 1,000. Imagínate que yo hubiera dicho, todos son hipócritas, todos nomás van y van a pasar el tiempo y nomás quieren ir a esconderse. ¿Te imaginas si yo hubiera pensado de la misma manera? ¿Qué es lo que pasa en la juventud? Es que todos son iguales. Pues sí, pero tú no seas igual. Si todos son así, ¿por qué tú eres así? Si toda la gente es chismosa, ¿tú vas a ser chismoso? Si toda la gente es hipócrita, ¿tú vas a ser hipócrita? ¿Por qué permites que eso llegue a ti? Una vez alguien me dijo, yo no voy a la iglesia porque hay puros hipócritas. Yo en ese momento fui sarcástico, la verdad se los confieso. Yo le dije, todavía hay una silla para uno. Todavía tenemos lugar, le dije. Y créanme que me miró con ojos de pocos amigos. Y yo dije, Señor, perdóname porque no me la pude aguantar. Se la reviré. Le dije, todavía hay lugar. Todavía hay como 8 sillas allá afuera que las podemos meter. Dijo, ¿qué me quieres decir? No, nada, le dije. Yo nomás digo. Yo nomás dije, le dije. Pero a veces uno toma como excusa las cosas para aceptar la maldad en su vida. Porque todos son groseros, tú vas a ser grosero. Porque todos son desobedientes, tú vas a ser desobedientes. Bonita cosa nos espera, hermanos. Bonita cosa nos espera como hijos de Dios. Ese es el mensaje que vimos. El siguiente mensaje fue a la iglesia de Sardis, el autoengaño. Y esto es una de las cosas más destructivas para la vida de un hombre, autoengañarse. Decir o creer que está bien o a él mismo hacerse el autoengaño en su vida pensando que está caminando de la forma correcta. Eso es un autoengaño y eso nos lleva a la destrucción. La semana pasada vimos el número 6 y era la apariencia. La apariencia es el espíritu que más permea en las sociedades, hermanos. Es el que más penetra en la vida de los seres humanos de la manera más fácil. Poner una cara que no se es, como familias, como matrimonios, como personas, como jóvenes. Ponemos una cara que realmente no somos. Dijimos que delante de Dios de nada sirven las apariencias, hermanos. De nada sirve lo que podamos presentar ante las personas. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce lo que realmente somos. Aún la psicología, fíjate, la psicología tiene diferentes maneras de conocer a las personas por medio de sus reacciones. Dicen que una persona que se irrita muy fácil y que se irrita de todo, la psicología te dice que esa persona ocupa amor. Así de gruñón como es o como es ella, lo que necesita está pidiendo a gritos amor. Dicen los psicólogos eso. Dicen que una persona que habla muy rápido y poco es una persona que tiene muchos temores. Le preguntas, oiga, ¿usted sabe dónde queda Villas del Rey? Te dice, sí, allá a la derecha. Y le dice, mande, a la derecha. Le dices, dígame tranquilo, no le entendí. A la derecha ahí a 2 cuadras. Los psicólogos dicen que tiene temor. No quiere ni siquiera hablar. Y no crean que soy psicólogo, hermano. Más bien soy un paciente de la psicología. Yo ya me estoy componiendo. Ahí la llevo. Pero realmente, Dios no es psicólogo, Dios es Dios. Y la Biblia dice que Él es omnisciente y que el corazón de nosotros ante Él está expuesto. Así que por más que quieras aparentar algo, a Dios no lo engañas, hermanos. A Dios no lo engañas. Él conoce perfectamente tu condición. A la gente le podemos dar una apariencia, pero a Dios no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Caminar en fidelidad, rendirnos ante Él, reconocer que ante Él no podemos ocultar nada. Hoy vamos a ver el último mensaje de la iglesia de las iglesias, y es el mensaje a la iglesia de la Odisea. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Muchos que estudian la Biblia se les conoce como escatólogos. La gente que estudia la humanidad se le conoce como historiadores. Hay muchos historiadores en el mundo que la gente ha confundido con escatólogos. Hay un canal de televisión que habla a veces de las cosas de la Biblia, pero las hablan historiadores, no escatólogos. Todos los historiadores, como no entienden nada de escatología, es como si pusieras a hablar a un carpintero de medicina. Pues va a hablar lo que más o menos entiende y va a tratar de acomodar lo que él más o menos ve. A lo mejor el taladro él lo ve como el bisturí, o el clavo lo ve como la aguja. Así son los historiadores. Por eso, si tú un día te quieres, yo la verdad te lo voy a decir, y con mucho respeto, a lo mejor puede haber alguien que aquí sí respete eso, pero yo cuando quiero desestresarme, yo oro a Dios primeramente. Pero si ustedes me preguntan, ¿qué programa de televisión tú ves para desaburrirte? Yo me gusta ver esos, los del History Channel. Porque digo, ¿qué fumaron esta gente? ¿Qué capacidad de inventar cosas? De acomodar las cosas. Entonces yo a veces me estoy riendo y a veces en mi casa, ¿de qué te ríes? Y yo a veces no hago caso porque digo, ¿cómo es posible que ellos crean que los muros de Jericó se cayeron porque en ese momento hubo un temblor? Y empiezan a querer decir por qué el temblor, en vez de tumbar los muros hacia atrás, las tumbó hacia enfrente. Entonces yo digo, ¿cómo lo van a explicar eso? Entonces sale un señor de lentes con una barbita así media rara y no, dice, es que se cree que el sismo. Y yo me pongo, qué bueno que no estoy ahí cuando lo estaba entrevistando, porque sería una falta de respeto que me ría delante de él. Pero digo, esa gente, ¿cómo lo hace? Fíjense, hasta hay un canal de televisión, hay gente que paga los patrocinios. Quiere decir que hay gente que lo ve como yo. Yo no sé si muchos lo vean como yo, así para desestresarse. Hay otro que yo no me lo pierdo en las noches cuando ando así, hay un programa de radio. Y el otro día me preguntó, oye pastor, en la noche hay un programa de radio que dice uno, hijo de Dios, hábleme, hijo de Dios o hija de Dios. Es un cuate que está bien loco. ¿Verdad que usted en su casa hay una señora que su vecina tiene el pelo chino, hija de Dios? Y no, y sí, de veras que se ve que todo está bien fingido, pues, así, pero yo digo, ¿cómo la gente se cree eso? ¿Cómo es posible que la gente mande su dinero a eso, hable por teléfono a eso? Hace poco un amigo me mandó un video y siempre les contesto lo mismo. Me dijo, quiero tu opinión de esto. Y es un video de esas tipo de cosas. Entonces yo les contesto siempre con un dicho en México, que en México se dice mucho. Yo le puse, no tiene la culpa el indio. ¿Quién tiene la culpa? No tiene la culpa doña María que te dice que te va a quitar la sal y eso, hermano. ¿Sabes quién tiene la culpa? El que va y le paga porque cree que le va a quitar la sal. ¿Cuánto pagarías porque te quiten la sal, hermano? Para ver si oramos por ti. Hay gente que dice eso. ¿Cuánto pagarías porque te quiten el azúcar? Yo digo, no tiene la culpa el indio, hermano. Tiene la culpa el que va y paga por eso. El que no se da cuenta que eso es una total mentira y que realmente muchos de nosotros, sin darnos cuenta, podemos ser partícipes de ello. Los escatólogos que realmente conocen la Escritura, casi la mayoría está en un mismo sentir, que esta última iglesia hace referencia a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia que va a vivir en esta actualidad. Una iglesia que una de las características que va a tener es esta que dice, ni frío ni caliente, sino que dice, tibio. O como decimos aquí en México, en San Pueblo, con un pie aquí y con otro pie ¿dónde? Allá. O como dicen los americanos cuando quieren explicar ni frío ni caliente. Voy a hablar en inglés un poco. Los americanos dicen 50 y ¿qué más? Y 50. Así dice. 50 y ¿qué? Y 50. Half o half, mitad y mitad. Para los que hablan más inglés. Vámonos a Apocalipsis 3. Antes que empiece a hablar en lengua, no en inglés aquí. Y escribe a la iglesia, al ángel de la iglesia en la Laodicea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora sí que pobre, ¿verdad? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este mensaje, todos los que han tratado de mirar esta iglesia y acomodarla a la historia de la humanidad de la iglesia, dicen que es una de las señales de la iglesia de los últimos tiempos. Una iglesia que una de sus características será que es tibia, que no es fría, que no es caliente, que realmente no tiene una definición y que no está en un camino recto delante de Dios. La iglesia de Laodicea en los tiempos bíblicos, una de las características que ella tenía, de las siete iglesias, esta es la iglesia que más riqueza tenía. Se dice que en esa ciudad, en la Laodicea, había mucha riqueza material. Es por eso que ellos decían, yo soy rico, porque tenían riquezas. Pero cuando Dios los enfrenta, les dice, eres pobre. No eres rico, eres pobre. Y por eso se dice que esa iglesia es semejante a la iglesia de los últimos tiempos. Hace mucho tiempo yo escuché a un misionero decir que la tumba de los misioneros hizo la pregunta, ¿cuál país creen ustedes que es la tumba de los misioneros? Hablando a una juventud que querían irse de misioneros a India, a África, a China, a esos lugares donde hay mucha persecución. En la ventana 1040 hay una latitud que se le conoce en el mundo como las coordenadas 1040, que yo tengo el mapa, que son 40 países del mundo donde no se permite, se prohíbe tajantemente el evangelio. Muchos de estos jóvenes estaban buscando irse a un lugar de esos, y este misionero les dijo: ¿cuál país ustedes creen, dentro de las estadísticas, que ha sido la tumba de los misioneros? ¿Cuál te imaginas tú, hermano? ¿Uruguay, Kazajstán, Yemen, Irán, que son de los países de la ventana 1040, Uzbekistán, Corea del Norte, África? Tú te vas a sorprender con lo que te voy a decir. Pero él, cuando les dijo cuál era el país que era la tumba de los misioneros, les dijo: es Estados Unidos. Y ellos empezaron a cuchichear entre ellos: ¿por qué Estados Unidos? Ahí no los más. Se supone que Estados Unidos, hasta la religión oficial es el cristianismo. Allá es al revés que aquí. Aquí en México el INEGI dice que el 84% de la población no es cristiana. O sea que de cada 10, 2 somos cristianos nada más en México, según el INEGI. En Estados Unidos la estadística es al revés: de cada 10, 8 se dicen que son cristianos. Pero ¿por qué es la tumba de los misioneros en Estados Unidos? Él les dijo: porque en Estados Unidos hay mucha riqueza y los misioneros empiezan a caer en la comodidad. Ya no van como ir a Cuba. En Cuba a mí me tocó ir, que los cristianos, para ir a la iglesia, caminaban 5 kilómetros. En Estados Unidos mandas tu aplicación del Uber y en un minuto te llega, y aún así la piensas para ir. En Cuba las reuniones son en lugares donde no hay ni siquiera estos ventiladores, hermanos. A mí me tocó estar en Cuba hace casi 15 años. Sudas, pero bonito, hermano. Está llenísimo. Yo recuerdo que en una de las predicaciones que tuvimos, estábamos predicándoles a 300 pastores. Yo lo he comentado, ese día con $200 le hicimos comida a todos los pastores que estaban ahí. Y me acuerdo que los pastores cubanos empezaron a pasar al púlpito para dar unas palabras de agradecimiento. Y todos comenzaban y decían: ¿cuánto le dan gloria a Dios por el pollo? Porque vamos a comer pollo. Y los cubanos: gloria a Dios, gritaban. Y son bien, muy expresivos, pues. Y hasta unos bailaban: gloria a Dios por el pollo, decían. Yo iba con dos pastores de Arizona, medio fresillas, la verdad, los dos esos. Entonces ellos me decían: ¿cómo la ves dándole gracias a Dios por el pollo? Si allá el pollo es la última opción, es el plan D. El plan A es el Pampas. El plan B es la comida china. El plan C es la flauta de oro. Y el plan D es el pollo, si no hay ya. Pero allá en Cuba, tú dales pollos a tus hijos ahorita saliendo y te dicen: otra vez pollo, mamá. O sea, ¿cómo que pollo? Ya me van a salir alas y plumas. Pero los cubanos decían: gloria a Dios, ¿por qué? Por el pollo. Gloria a Dios por el pollo, decían. Y ese hombre era un cubano y él decía: yo he visto a muchos cubanos que aman a Dios y que han amado a Dios, pero se han ido a Estados Unidos y ha sido su tumba, porque ya no le dan gloria a Dios por el pollo, porque la misma riqueza los ha echado a perder. La Odisea tenía ese problema, hermanos. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros en la actualidad, en las iglesias de la actualidad? Que tenemos mucha riqueza material, hermano. Mira los 4 bocinotas, hermano. Tenemos refrigeración, tenemos ventilador, tenemos estacionamiento, tenemos silla de otros colores, pero tenemos. Al fin y al cabo, tenemos. Imagínate, hermano, en PowerPoint tu predicación, O sea, PowerPoint y toda la cosa. Está grabada en internet la predicación. Por si ahorita no quieres poner atención y estás hablando por teléfono, dices al rato lo oigo. La verdad. O sea, todo eso, lejos de ser una bendición para la iglesia de hoy, ha sido la propia destrucción de nosotros. Tener la Biblia en cassette para escucharla. Tener todo a la mano, como la iglesia de la Odisea que decía, yo soy rica, pero el Señor cuando los mira dice, eres pobre, desventurado, miserable, le dijo, ciego. ¿Sabes que la iglesia de la Odisea, dicen los escatólogos, que es la iglesia de estos tiempos, que se cree rica, pero que es la más pobre de todas, que cree que todo lo tiene, pero es la que más lejos está de Dios? Es más, es de las siete iglesias la única que dicen que tienen a Jesús afuera. Ni siquiera lo tienen adentro de la iglesia. Adentro de la iglesia dicen que tienen al mundo, tienen sus placeres, tienen sus deseos, y a Jesús lo mandaron para afuera. Y Jesús ahí está afuera, como dice en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice. Estoy tocándoles. Si alguno oye, porque están muy ocupados, la iglesia de hoy está muy ocupada. Está muy ocupada, hermano. Pero dice, si alguno oye y abre la puerta de su corazón, yo voy a entrar con él. Y voy a cenar con él. Y voy a sentarme con él. Estamos tan ocupados. Nos creemos tan ricos. Nos creemos que todo la podemos. Que la iglesia de estos tiempos es la que más lejos está de Dios. Por eso el mensaje de la Odisea se dice que es de los más fuertes. Por cuanto no eres ni frío ni caliente, le digo. Si no eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo, hermano. Que el Señor ni siquiera nos puede digerir a la iglesia tibia. Dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente, dice. Es por eso que la Odisea, según los escatólogos, es la iglesia de estos tiempos, hermanos. Tecnología por donde tú quieras. Hay para todas las cosas. La gente tiene y busca las mayores comodidades. Por eso decía este misionero, la tumba de los misioneros es Estados Unidos, decía. Y no en sí el país, sino el materialismo que ahí impera, hermanos. Lo que realmente ha hecho daño a la vida de los misioneros, que deben de ir más allá y no dejarse atrapar por los placeres, no dejarse atrapar por el materialismo. Realmente la iglesia de estos tiempos ha sido atrapada, hermanos. Ha sido atrapada. Por eso uno de los mensajes que vamos a ver en la Odisea tiene que ver con estar atrapados, no ser libres. La Odisea representa para nosotros el camino de la inconstancia. Apocalipsis 3:15 dice, ojalá fueses frío, ojalá fueses caliente. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En esta iglesia vamos a mirar el camino o el principio, el mensaje que se nos da a nosotros. ¿Qué es el mensaje para esta iglesia, hermanos? La inconstancia. Lo que ha venido a suceder en la iglesia de la Odisea y que ha sucedido en la iglesia final es que no hay una perseverancia en los caminos del Señor. Que un día sí y otro día no. Que un día buscamos y otro día no buscamos. Que no hay una definición de perseverar y de seguir buscando de Dios en todo momento. Siempre hay algo que se nos atraviesa. Siempre hay algo que nos detiene. Siempre hay algo que no nos deja ir hacia el camino del Señor. Eso es lo que ha sucedido en la iglesia que el Señor dijo que era tibia, una iglesia que no estaba perseverando, que no estaba en la línea recta que Él quería definir para ellos. En esta iglesia vamos a mirar, pero vamos a ir al libro de Hechos antes, capítulo 28, que es la última ocasión que el Espíritu Santo habla en el libro de los Hechos. Y vamos a leer dos versículos, el 16 y el 17. Que Dios me ayude a poder expresar lo que traigo en mi corazón, porque, perdón, es Hechos 28, del 26 al 27. Es la última ocasión que el Espíritu Santo habla en el libro de los Hechos y toca este tema de la inconstancia. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis, perdón, vámonos al 25 para poder dejar la idea completa. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Quise dar esta palabra del libro de Hechos, capítulo 28, porque la filmina que vamos a mirar, traigo dos filminas, pero me voy a enfocar en la última, hace referencia a estos tres puntos que quiero tocar. En la iglesia de la Odisea hubo tres cosas que sucedieron, y qué es lo que sucede cuando en la vida cristiana hay inconstancia. Y eso es lo que es el mensaje para esta iglesia y para estos tiempos, hermanos. Que tengamos cuidado de no caer en el camino de la inconstancia. Lo primero que Dios le dice a la iglesia es que no era ni fría y que no era ni caliente. Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 16, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ese es el mensaje a la iglesia en el aspecto bíblico. Pero en la parte central vamos a ver el mensaje, qué significa tener tibieza espiritual o ser tibio dentro de la vida cristiana. Les digo, hay muchas cosas que traigo, pero espero no se me olviden. La palabra inconstancia en la Biblia tiene tres significados, o está enfocado en tres direcciones: carácter, sentimiento y circunstancia. Son tres fuentes que hacen que las personas caminen en inconstancia: su carácter, o un carácter débil, que eso significa ser inconstante, un carácter voluble. Si tú vas al diccionario normal, a Larousse, y busca la palabra carácter, la palabra carácter dice es inconstancia, dice es debilidad de carácter, voluble y fácil de mover. Eso es ser una persona inconstante, en el diccionario normal. En el idioma de la Biblia, la palabra inconstancia tiene que ver con lo que dice Santiago 1:8, y aquí es donde vamos a ver lo que es el carácter. Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo será, ¿qué dice?, inconstante en todos sus caminos. Tener tibieza en la vida espiritual, tú puedes decir: bueno, ¿Qué significa ser tibio? Porque ese es el mensaje bíblico. Bueno, te lo quiero traducir al mensaje cristiano. El mensaje cristiano para ser de un tibio es ser inconstante en todos sus caminos. Es de doble ánimo. O sea, tiene un carácter débil. No es una persona que su carácter es firme en lo que va a hacer. Que un día comienza porque le dan ganas, pero otro día termina porque no le dan ganas. Y eso en la Biblia se le conoce como doble ánimo. Y una persona que tiene doble ánimo o que tiene tibieza espiritual, dice Santiago, será inconstante en todos sus caminos. Pero el mensaje que el Espíritu Santo da para poder entender esto son, o es aquel que dice, de oído oiréis y no que entenderéis. Una persona que cae en la tibieza espiritual es que escucha pero no entiende. Porque una cosa es escuchar, pero otra cosa es entender y darse cuenta de lo que uno está escuchando. Dice la Biblia, Proverbios 28, verso 5. Los hombres malos no entienden el juicio, pero los que buscan a Jehová entienden todas las cosas, dice. Déjenme ver si sí es ese. Sí, sí es. Los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden, ¿qué dice? Todas las cosas. La tibieza espiritual es no entender lo que Dios quiere hacer con nosotros. A veces uno lo escucha, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere ayudar, Dios quiere lo mejor para ti, Dios tiene planes de bien. Pero en muchas ocasiones, como aquella historia del libro de los Hechos, capítulo 8, que iba un hombre leyendo la escritura, y Dios le dijo a Felipe por el Espíritu, acércate a ese carro. Y ya que se acercó, le dijo, pregúntale ahora si entiende lo que lee. Y Felipe le preguntó, oye, ¿estás entendiendo lo que lees? Y ese hombre fue sincero y le dijo, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me explique? ¿De quién habla este hombre? A veces uno cree que la gente entiende. Y hay una frustración porque uno cree que todo el mundo entiende. Pero en estos tiempos la gente no entiende el camino de Dios. La gente anda caminando por otros lados porque han escuchado, pero no han entendido. Ayer ya anoche, como a las 11:30 de la noche, 12 yo creo que ya eran, fui a ver a una persona que vamos a mandar a un centro de rehabilitación el día de hoy. Y llegué y me senté para hablar. Se supone que yo iba a hablar con él. Llegué y me senté, y desde que me senté no dejó de hablar, manoteando y diciendo. Luego me miró y me dijo, yo entiendo la palabra de Dios, me dijo. Andaba bien eléctrico, andaba a todos. ¿Sí? Yo le dije, ¿seguro la entiendes? Sí, me dijo, pregúntame lo que quieras. Y luego me dijo, a ver, ¿de dónde viene dónde se ve la tristeza y la felicidad? Yo te pregunto, a ver, ¿dónde se ve la tristeza y la felicidad? Yo dije, este fumó algo bueno, dije, porque andaba hasta filósofo ahí. Y luego volteó a ver al taquero y le dijo, a ver, ¿dónde viene la felicidad y la tristeza? Gracias a Dios que Dios me dio la palabra. Le dije, por medio de los ojos. Porque el ojo, dice la Biblia, que de ahí se refleja. Tú sí sabes, me dijo. Válgame Dios. Yo dije, tú sí sabes, me dijo, tú sí sabes. Muchos de nosotros pensamos que sí entendemos, pero muchas veces no entendemos nada, ¿no? Porque dice la Biblia, oyendo no entenderéis. Porque el oído está pesado. Con sus oídos oyen, ¿qué dice? Pesadamente. Si realmente entendiéramos el camino de Dios, nuestras vidas estuvieran por otra dirección. No estuviéramos nosotros escatimándole a Dios nuestra vida, hermanos. Hay una frase que es de las más famosas cristianas. No está en la Biblia, pero la escribió un hombre que era un americano misionero, Gene Elliot, se llamaba él. Un día métete al Google y ahorita no lo hagas después que llegues a tu casa. Jim Elliot. Este hombre era un gringo americano que dentro de su juventud él tuvo un anhelo porque escuchó una vez hablar de una tribu en Ecuador, los Aucas, que nadie había podido ir a darles el evangelio porque esa tribu era caníbal, o sea, comían a la gente. Pero él en su corazón, Dios le dio una palabra que él iba a ir a hablarles a esas tribus. Y cuando él creció, él se casó, tuvo hijos y un día le dijo a su esposa y a sus hijos, es el tiempo de ir a Ecuador. Imagínate que tu marido te diga que va a ir a donde se comen a la gente. ¿Qué le vas a decir? Ayer era tarde, ya vete, ¿no? No, esa mujer no quería que se fuera, ella sí lo quería mucho. Pero él dijo, me es impuesto una necesidad, como dijo Pablo. Ay de mí si no anunciar el evangelio. La historia de Gene Elliot se ha hecho película, porque dicen que este hombre fue, lo dejaron hablar, la tribu lo dejó hablar. Algunos se convirtieron, pero los que no se convirtieron, ¿qué creen que hicieron con él? Exacto, se lo comieron. Se lo comieron, hermanos. Se lo comieron a Gene Elliot. Pero al tiempo, toda esa tribu se hizo cristiana a todos. Y cuando fue la familia de él, el regalo que le dieron a la familia fue un diario que él dejó, que él llevaba todos los días. En ese diario, una de sus últimas palabras que él escribió, y que es una de las favoritas que ponen en los lugares donde enseñan misiones, dice, no es tonto aquel que da lo que no puede retener por obtener algo que no puede perder. En inglés, claro, pero yo lo traduzco al español. No es tonto, dijo él, aquel que da lo que no puede retener. ¿A qué crees que se refería él? Era un misionero, estaba yendo donde se comían a la gente, a su vida. Decía él, para obtener algo que no puede perder. Es el versículo que dice en Mateo 16, 25. Dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. Y el que quiera ganar su vida, la perderá. Y el que la salve por causa de mí y del evangelio, la ganará. Ese hombre sí entendió. Ese hombre sí entendió, hermanos, el mensaje. ¿Y por qué lo entendió? Por la vida que dio. No porque oyó, sino porque él entendió que no era tonto dar aquello que no puedes retener por obtener algo que no puedes perder. El que no entiende es el que se hace tesoros en la tierra. El que no entiende es el que cree que aquí es lo verdadero. Ese es el que no entiende, hermanos. El que se hace rico para sí mismo. Es el que oye, pero no ha entendido el camino de Dios. Por eso en este tiempo se dice que esta sociedad es la que más ha oído de Dios. ¿Cuántas estaciones de radio hay? Tú llegas a una colonia y te van a decir, no, aquí ya nos hablaron de Dios. Pero tú dices, pero pues no se ve nada. No, pero ya hablamos, ya nos dijeron. Es la sociedad que más se ha oído de Dios, hermanos. Más. Es más, en estos tiempos, los que tenemos 40 y más, se han de acordar, ¿cuándo tú ibas a ver en la televisión que pudieran poner una película cristiana, hermanos? En el canal 2 o en el canal 3. Hace 40 años estaba prohibidísimo eso, 30 años. Nada de eso había. Hoy en día ya tú ves en un canal de televisión que hablan de Dios, que hablan de Jesucristo, A mí me ha tocado ver eso y yo digo, hay mucha gente joven que eso no lo, ni cuenta se dio de eso. Y a lo mejor la gente cree que entiende. Pero con nuestra vida nos damos cuenta que no entendemos. Por eso la iglesia de la Odisea decía, yo soy rico, yo no tengo necesidad de nada. Pero cuando llega Dios y le dice, no, estás equivocado. Tú eres pobre, le dijo. Tú eres pobre. Tú crees que eres rico, pero eres pobre. A veces uno cree que entiende, pero uno no ha entendido, hermano. Por eso dice, los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Eso es el primer paso, o es lo primero que hace la inconstancia. Que nuestro carácter lo hace débil y nos hace de doble ánimo. Porque la vida cristiana te va formando el carácter de Cristo. Y cuando entra la inconstancia, nuestro carácter se va debilitando. No podemos ser personas de carácter con el Señor. Por eso cuando el Señor habló de los juramentos, dijo, no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es su estrado. Porque ¿quién de vosotros puede hacer blanco o negro uno solo de sus cabellos? Dijo. A veces uno anda jurando y sí, te juro que esto. Pero Jesús lo que dijo en ese punto, dijo, mejor que vuestro hablar sea sí y que su sí sea sí y que su no sea no. No tienes que andar jurando, tienes que tener un carácter decidido, mejor di sí y sí o no y no. Porque si no vamos a entrar a tener un carácter débil. Lo segundo que vemos en esta iglesia, en Apocalipsis 3:17, vamos a leerlo, era que estaba viviendo en engaño. La inconstancia nos lleva a ese punto, hermano, al engaño. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pácatelas. La iglesia de Apocalipsis estaba viviendo en engaño. La inconstancia nos lleva al camino del engaño. ¿Qué es lo segundo que significa inconstancia en el idioma de la Biblia? Tiene que ver con sentimiento. El sentimiento hace que el hombre viva una vida equivocada. Porque su sentimiento es como la ola del mar, que un día está arriba y que otro día está abajo. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, vamos a mirar lo que el apóstol Pedro habló sobre este punto. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15 y 16. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. La palabra perdición habla de una vida equivocada. Y la vida equivocada viene cuando uno deja entrar la inconstancia en su vida, hermanos. Porque empezamos a ser gobernados más por el sentimiento. ¿Y qué significa ser gobernado por el sentimiento? Viendo veréis y no percibiréis. Porque no sienten lo que realmente Dios quiere hacer. El sentimiento humano es más fuerte que el sentir de Dios. ¿Qué es lo que Dios está trayendo a nuestro corazón, a nuestro sentir? El corazón de nosotros o el sentir humano ha sido la base para que el camino se tuerza en muchas ocasiones. Y ese camino torcido, como dice Pedro, a veces y en muchas ocasiones, dice él que la escritura es torcida para su propia perdición. ¿Sabes qué es lo que ha pasado con la gente que vive esa vida equivocada? Que la misma Biblia la han usado para justificar su inconstancia con Dios. Tuercen las escrituras, hermanos. Creen que la escritura la toman a su favor en algunos aspectos. Y realmente el Pedro dijo que los inconstantes la tuercen. Y dicen, es que no está mal lo que estoy haciendo, porque acuérdate lo que dice el Señor. Y entran en una situación de querer tomar la escritura como parte de su justificación de no ser personas que realmente están en el camino del Señor. Es que el Señor no nos dice que no, que es malo que hagamos esto. O el Señor nos permite que hagamos esto otro. Y el Señor no está peleado con esta situación. Alguien una vez me dijo, es que el Señor no está peleado con el trabajo. No, no está peleado con el trabajo, hermanos. Claro que no. Pero el Señor te dice muy claramente que realmente tú tienes que tener como base de sustento que Él es tu proveedor. Porque muchas veces nosotros hemos tomado la escritura como una base para justificar que no estamos en el camino del Señor como deberíamos. Muchas veces hemos dejado que la misma escritura tome parte de nuestra equivocación. Digo, nos vamos desde lo más chusco hasta lo más espiritual. Lo más chusco es como la gente se justifica diciendo, es que si Cristo hizo el agua en vino y tú quieres interpretar eso a tu favor, ¿cómo crees que lo vas a interpretar? No más falta que digas que ahí había ceviche y camarón en esas bodas. Porque alguien una vez a mí me dijo que él creía que Dios permitía que sí se podía tomar siempre y cuando fuera con mariscos, me dijo. Si son enchiladas, no, dijo. Tiene que ser algo fresco. Ostiones, camarones, ceviche. Como que ahí. Porque una vez alguien así en su locura, en su interpretación de la escritura, dijo, yo creo que en una boda, en la boda de Caná, como era Caná de Galilea, dijo, y había mar. Es como si la boda hubiera sido en Mazatlán, dijo, o en San Felipe, o en Ensenada. ¿Qué es lo tradicional en Mazatlán? Entonces, la acomodó, hermanos. La acomodó totalmente. Entonces puso, imagínate, yo la acomodo y la predico esa. Te aseguro que voy a tener seguidores yo para eso. Y que muchos me van a decir, yo sabía, pastor, nomás que ocupaba confirmación. Yo sabía que por ahí iba. Yo no sé qué pienses tú, pero la inconstancia te hace torcer la escritura para justificar el camino que llevamos. Nos hace creer que lo que estamos viviendo es correcto, pero el Señor le dijo, tú dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero yo te digo, y el Señor la saca del engaño, tú eres esto y eres esto. El apóstol Pedro dice que en la vida práctica es por el sentimiento, porque se tuerce la escritura, se tuerce. Es por eso que cuando uno va a la escritura, dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Quién podrá entender sus propios errores? La misma palabra te los marca. ¿Cómo justificamos nuestra inconstancia, hermanos? Para no sentirnos mal en el sentimiento. Dios sabe que no puedo. Él sabe que yo aquí puedo estar. Y Dios conoce mi corazón. O sea, ponemos la Biblia. Es que Él ve el corazón. Es que Él sabe que esto y que lo otro. Y es que Él conoce todas las cosas. Desde luego que conoce todas las cosas. Desde luego que Él conoce tu corazón y el mío. Él sabe todo. Y sabe realmente cuando en nosotros está más fuerte el sentimiento que su escritura. Y que la vida se convierte en una vida de inconstancia. Él lo conoce. Por eso el mensaje de la iglesia de la Odisea es el más fuerte que hay. El tercer paso que vemos en esta iglesia es de los más peligrosos, hermanos. Apocalipsis 3:20. 3:18 al 20, perdón. Aún viviendo en todo esto, dice en el verso 18: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso, ¿y qué le dice? Arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. La tercera situación de esta iglesia era que eran tardos para arrepentirse, hermanos. Y esto es lo que pasa en la actualidad. Hay una tardanza, hermanos. El Señor está tocando. El Señor nos está hablando por medio de muchas maneras. El Señor nos está redarguyendo. Y a lo mejor tú te sientes redarguido en un momento, pero tardas en dar el paso de volver al verdadero camino del Señor. Y uno lo deja para otro tiempo. Sale uno y se le olvida, y el redarguir se va, y volvemos a la normalidad de la vida. Es por eso que la palabra de Apocalipsis la vamos a mirar en 2 de Pedro 2:14. Porque dice aquí que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos maestros. Y dice en el verso 14: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen, y esta es la palabra que quiero marcar, seducen a las almas inconstantes. La palabra seducir es la palabra atrapar. Cuando una persona es seducida, es porque está atrapada, hermanos. ¿Sabes por qué la generación actual o el cristiano tarda en arrepentirse? Porque su alma está seducida, está atrapada. Está atrapada, hermanos. La palabra llega a su corazón y puede redarguir adentro del corazón. Pero cuando se trata de pasarla al alma, el alma está atrapada con la circunstancia de la que se está viviendo. Tú háblale a una persona que está en problemas de alcoholismo, de drogas, y te va a decir: la palabra que me estás dando es la que yo necesito. Pero ¿por qué no deja el pecado? Porque su alma está atrapada en la adicción. Su alma está atrapada en la circunstancia que está viviendo. ¿Por qué muchas de las personas no dejan el pecado, aunque saben y sienten el redarguir de Dios? Porque su alma ha sido seducida. Cuando está atrapada el alma, te pueden decir y puedes escuchar y puedes asentir y decir: es verdad, es cierto, mi vida no es constante. Es verdad, he fallado en este principio yo delante de Dios. Es verdad, si me pongo delante de Dios como esta Biblia, soy un cristiano tibio. Soy tibio porque ni soy frío ni soy caliente. Realmente tengo un corazón tibio delante del Señor. Pero cuando tú quieres empezar a caminar en la verdadera manera que Dios tiene, el alma está seducida por circunstancias. Porque para dejar de ser tibio, hay que romper con el gobierno del alma, hermanos. Hay muchas circunstancias que nos impiden a nosotros dejar de ser tibios, y que tienen que ver con nuestra alma, con nuestra circunstancia. ¿Por qué no podemos? Porque afecta directamente al alma. Afecta totalmente. y no nos deja a nosotros. Es una lucha. Por eso Pablo, cuando habló de la inconstancia, él lo habló en el libro de Romanos 7. Él decía: veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero en el hombre exterior me lleva a la ley del pecado. Él decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, como que por dentro daba un paso para adelante, pero por fuera lo daba para atrás. Después de vivir ya casi 23 años de cristiano, no me queda la menor duda que una de las fuentes mayores de la inconstancia está en este último punto. ¿Qué me impide? Lo voy a hablar en nombre personal. ¿Qué me impide a mí dejar de ser inconstante para con el Señor? ¿Qué me impide? Yo sí sé que me impide. Y sabes lo que me impide, tiene que ver con mi alma, con mi circunstancia. Tiene que ver. Yo sé lo que me impide. Y si yo estoy seducido por eso, no voy a salir adelante. Y es lo que dice en el libro de Mateo, en Hechos: el corazón se ha, ¿qué dice? Engrosado. Se ha engrosado. No tiene vacío para que Dios llegue, está muy lleno de otras cosas. Sabes que el alma, la circunstancia nos va llenando el corazón de preocupaciones. Por eso la Biblia dice: dejad a los niños venir a mí, porque de los niños es el ¿qué? El reino de Dios. Sabes que muchos dicen que es por la inocencia de los niños que Jesús dice eso. Yo difiero. La revelación que Dios a mí me dio tiene que ver con esto. Yo creo que es porque el corazón de ellos no está lleno de todo lo que es la circunstancia exterior. Por eso uno ve a un niño y dice: ¿el qué se va a preocupar de la comida, de la bebida? ¿Hay que se preocupe quién? Los papás. Ahora, si tú ves el primer mensaje de Jesús, fue sobre eso. ¿Por qué te preocupas qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Vuestro Padre Celestial sabe de que tienen necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá. ¿Por qué crees que Pablo dijo: quisiera que todos los hombres fuesen como yo? Pero si no pueden, dijo, si no pueden permanecer solteros, porque Pablo era soltero. Pablo era soltero y tenía gran libertad. Dijo: pero si no puedes y te estás quemando, cásate. Pero si te casas, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Ya no vas a tener cuidado de agradar a quién? ¿Vas a tener que agradar a tu esposa y también a quién? ¿Y a quién vas a escoger primero, a tu esposa o a Dios? De lengua se dice muy fácil, hermano. ¿Cuántos esposos prefieren agradar a Dios que a sus esposas? Que se oigan, hermanos. Yo sé que se les va a armar. Es muy fácil decir: yo prefiero agradar a Dios que a mi esposa. Dijera el famoso filósofo: de lengua me como un plato. Pablo dijo: prefieren agradar a su esposa. Van a tener aflicción de la carne, porque tú quieres agradar a Dios, pero hay algo que... ¿Qué hacemos? ¿No hacerle caso a la mujer? ¿Será esa la solución, hermano? Esa es otra historia. ¿Qué hacen las esposas? Quieren agradar a Dios, pero el marido no se levanta temprano para venir a la oración. Pastor, ¿qué hago? Pues te casaste con él. Pablo te dijo. Pablo dijo que si te casabas, ibas a tener, ¿qué dijo? aflicción de la carne. No tienes oración, pero tienes besos. Tienes ahí tu ida al cine. Dices, pero yo quiero a mi Señor, no quiero a este Señor, dice uno. Bueno, pues ora al Señor a ver qué hace, si se lo lleva o te lo cambia. Una de dos. Yo creo que lo va a cambiar, no creo que se lo quiera llevar, está muy joven. Solo que se ponga muy bravo, pues el Señor se lo puede llevar. Así yo puedo orar ahorita, Señor, llévate a los bravos y que maltratan a sus mujeres. Espero que nadie se muera aquí ahorita, pero... Y también puedo orar, Señor, a aquellas mujeres que están matando a sus maridos, llévatelas. Y espero que ninguna mujer esté haciendo eso, ¿eh? Porque hay esposos que cuando se casaron estaban negros del pelo, pero nomás tienen medio año de casados y parece que les cayó nieve. Dijo, tan difícil está la cosa, hermano. Si se ve muy seria, se ve muy tranquila. Sí, pastor, pero... Siempre a veces me regaña, me dice, es que tú sacas, el otra vez íbamos yo y mi esposa y no recuerdo qué salió. Y algo pasó que me dijo y le dije, es que me traes bien presionado, Adriana, le dije, cálmate ya. No me acuerdo qué fue, si era por una ida a la papelería, no recuerdo qué. Pero cuando una mujer te quiere presionar, hermano, sabe. Yo manejando y, híjole, la verdad ni el diablo me ha presionado tanto este día, le dije. O sea, el diablo me lo puedo echar ahora con oración, pero, o sea, ¿con ella qué hago, hermano? O sea, no puedo, ya tengo que voltear y amar. Y dije, Adriana, ya por favor, le dije, ya. Ya sé, le dije, así de veras me puse, ya sé eso, le dije. Ahorita lo hago ya. Yo sabré a qué hora voy. Es el que te dice, aquí la otra, es que van a cerrar, cierren a tal hora y que no sé qué. Yo sé, le dije, yo la consigo, por favor, ya. Que a las 7 cierran y que a las 8, ¿qué va a pasar con que un día no haga la tarea? Se va a acabar el mundo. Yo así soy, hermano. ¿Qué va a pasar? Le quedan como 20 años de escuela y por un día de... Pero todo a la perfección. Me quise desahogar porque si no es a la... Pues yo sé que muchos andan presionados, hermano. Pablo dijo, ¿para qué te casas? Tú querías casarte, ya sabías por dónde iba. Vas a tener aflicción de la carne. Yo la he tenido. Y ya pierdo mi situación. Es que mi corazón se llena de otras cosas. El corazón se ha, ¿qué dice? Engrosado. Quiero ir a un versículo final, primera de Corintios 15:58. Bendito Dios que nos ha dado una esposa, hermanos. Que Él no se equivocó. Imagínense, y la Adriana desde chiquita es cristiana, hermano. Así desde chiquita. Entonces yo digo, ustedes si no agarraron una cristiana chiquita, si yo no me la acabo, ustedes ¿cómo están? Digo, que Dios los ayude. Necesitan mucho de Dios, ¿eh? Adriana desde chiquita era cristiana, hermano, así, bien cristiana, así. Su papá la traía como talibán, no la dejaba salir, no nada. Todo bien. Su problema, le dije yo, que es de guerrero, pues que es, trae su ADN así fuerte. Un cachanilla y un guerrerense, imagínense. Estamos en... Pero la sabiduría de Dios es buena, Él nos da sabiduría. Entonces, Él es fiel. Y dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, ¿y qué dice? Constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El mensaje del Espíritu a la iglesia tuvo que ver con la inconstancia. El mensaje para nosotros es el que el apóstol Pablo le da a los corintios y les dice: hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Permaneced en mí y yo en vosotros. El que permanece en mí y yo en él, este dará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Dos versículos adelante, en el 7, Juan 15, 7 dice: permaneced en mí y si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice: pedid todo lo que queréis y os será hecho. El camino de la inconstancia nos lleva a derrota. El camino de la constancia nos lleva a obtener todo lo que Dios tiene para nosotros. Pedid todo lo que queréis, dice, y os será hecho. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo que hagan no será en vano. Siempre habrá de parte de Dios un favor y una provisión a la iglesia que es constante con él, hermano. Siempre. El llamado para estos tiempos es a que la inconstancia no entre a nuestro corazón. Sinceramente, ese es el mayor pecado que en estos tiempos hay dentro de la iglesia cristiana. A lo mejor no fumas, a lo mejor no tomas, a lo mejor eres un buen esposo, a lo mejor eres un buen padre, a lo mejor eres un buen trabajador, pero te quiero decir, a lo mejor eres muy inconstante en los caminos del Señor. A lo mejor eso es lo que delante del Señor es lo único que Él te puede reclamar, y se me hace que es mucho, hermanos. Tú puedes decir, como aquella gente que dice: no le hago mal a nadie, no fumo, no tomo, no soy grosero, puedo ayudar, ayudo, puedo hacer esto, lo hago. Y eso lo puedes hacer. Pero te quiero decir una cosa: no confíes como la iglesia de la Odisea, que decía: yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, para que no llegue el mensaje de parte del Señor que diga: no, no eres rico. Tú crees que eres rico, tú crees que todo está bien, pero déjame decirte, eres pobre, eres desventurado, le dijo, eres miserable. Y como que esa palabra cada vez fue más directa y duele más. Entonces, ahora yo quiero animarte a que tu corazón esté dispuesto para que lo que el Espíritu quiera hablarte, realmente tú lo puedas aceptar. Si esta palabra realmente es para ti y para tu caminar, pídele al Señor que te haga ver aquello que no te ha dejado ser constante en sus caminos, hermano. Esto no tiene que ver, como te digo, que seas un buen o mal esposo. No tiene nada que ver que seas un buen o mal padre. Estamos hablando que a lo mejor tu problema, y que te digo dentro de mi entendimiento, ese es el mayor problema en el cristianismo hoy en día, hermano. Te encuentras con gente buena que es muy inconstante en los caminos del Señor, que la primera barrera que ponen es su bondad. Es aquello que dijo la iglesia: yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Cuando realmente les puedes decir: eres muy inconstante, hermano. Eres muy inconstante en el camino del Señor. No eres una persona que ha perseverado en esto. El decir que tenemos mucho tiempo en el camino o en la iglesia, eso no significa ser constantes. Realmente en tu llamamiento, en lo que Dios te ha dado a ti, realmente ha sido constante. Pablo dijo en Romanos 12: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en el Espíritu, sirviendo al Señor. Ojalá que Dios nos ilumine y cada uno reciba la palabra específica que necesita en su corazón.